Isaías capítulo 26. Isaías capítulo 26. Isaías escribió este libro en tiempos duros, antes de la caída de Judá, cuando su templo estaba destruido y el pueblo fue arrastrado al cautiverio. Y sin embargo, era un libro de grandes esperanzas. Y por esto es muy relevante para nosotros. En la época de Isaías, muchos en el pueblo de Dios estaban apartándose a la idolatría del mundo. Muchos estaban dudando, hasta abandonando la santa palabra de Dios. Y el mismo está pasando en nuestro momento de la historia en que Dios nos ha puesto. Para nosotros es normal ver mucha apostasía en este país, gente abandonando las santas escrituras. Es normal para familias cristianas ver a sus hijos arrastrados y devorados por un mundo lleno de pecados groseros y cayendo en la creencia en las mentiras perversas. Es normal ver en todos lados grandes conflictos y violencia. Así el capítulo de hoy tiene algo que decir a nosotros. Versículo 1. En aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá. Fuerte ciudad tenemos, salvación puso Dios por muros y antemuro. El remanente iba a tener esta canción. El remanente son la gente que aún estaban creyendo. No iban a estar aplastados para siempre, sino que cuando muchas ciudades arrogantes estaban aplastados en el juicio de Dios, como hemos estudiado en capítulos anteriores, el pueblo fiel iba a celebrar su ciudad que era fuerte. Es que no solamente iban a confiar en gobiernos humanos para su protección, sino que sus muros y su antemuro serían la salvación de Dios. Como que estaban confiando en la protección de Dios y no solamente en las cosas electrónicas como en nuestros tiempos. En todos lados podemos ver gobiernos ahora luchando en contra del terrorismo, en contra de las drogas, u otra forma de delincuencia, pero casi nunca claman a Dios, sino que se confían en la sabiduría humana. En los proverbios hemos aprendido cómo confiar. Proverbios 3:5 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Pero en las culturas modernas, eso es muy raro, sino que se confían en ellos mismos con todo el corazón. Se apoyan en su propia prudencia y no reconocen a Dios en ninguno de sus caminos. Y por esto sus problemas se van de mal en peor, multiplicándose. Otra vez, versículo 1. En aquel día, este cántico en tierra, en aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá. Fuerte ciudad tenemos, y nosotros podemos cantar esto también. Salvación puso Dios por muros y antemuro. Pero nosotros, aunque por apariencia somos los débiles del mundo, nosotros tenemos una ciudad fuerte. Y Dios, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? 2. Abrir las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Judá iba a estar destruido pronto. No iba a tener ni muro, ni puertas, ni nada. Pero el remanente fiel sabía que todo esto iba a regresar. Iban a tener una gran reconstrucción que pasó en el tiempo de Nehemías. Y la gente justa, la gente fiel, serían como siempre la gente guardadora de la verdad, o sea, la palabra de Dios. Versículo 3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Aquí una promesa muy famosa. Para muchos, este es el único de los pocos versos que conocen de Isaías. Pero es bueno estudiarlo en su contexto. Aún en los tiempos más duros, aún cuando parece que nosotros estamos perdiendo la batalla, aún cuando trabajamos mucho viendo pocos resultados, podemos sentir una paz completa. Otra vez, versículo 3. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Es que los del remanente no andamos por vista, sino por fe. Sabemos algo del poder de la soberanía de Dios. Y si tenemos que pasar por tiempos duros, espiritualmente hablando, esto no va a debilitar a nuestra fe. Porque nosotros no tenemos nuestros ojos fijados en las circunstancias, sino en las promesas y en el Dios detrás de las promesas. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Si las iglesias de Dios han sufrido por un tiempo, nosotros sabemos que por el poder de Dios podemos recuperar todo lo que hemos perdido y aún más. Seremos más fuertes aún en el futuro, como Cristo dijo: edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. 4. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. La fortaleza de los siglos. Cuando las instituciones humanas se fallan y se fracasan, esto no es una sorpresa para nosotros. Nuestra confianza no está en el hombre, sino que nuestra fe está en el Todopoderoso. Proverbios 18:10. Torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. Si tenemos que pasar por una época dura, históricamente hablando, sabemos que no es nada nuevo. No será ni la primera ni la última vez. Pero lo que sí sabemos es que nuestro Dios tiene un control perfecto sobre lo que pasa en la historia del mundo. Y que sus juicios, al fin de cuentas, serán para nuestro bien. Diariamente en las noticias se ve algo de terrorismo en alguna parte, se ve a grandes disturbios por razones políticas, se ve a protestas que son cada vez más violentas y hasta producen heridos o hasta la muerte. Pero nada de esto es nuevo. Es triste, claro, es triste, pero no es nuevo. Y toda esa historia está moviendo por la mano sabia de nuestro Dios. 4. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Esta es nuestra paz. Podemos creer que Dios tiene todo bajo su control y que Él cuidará de nosotros en medio de lo más peor. En Hebreos 13:5, para animar judíos que estaban apartando de la iglesia, dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentaos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. Si no recuerdas nada en esta mañana, recuerda esta, es una promesa para ti: no te desampararé ni te dejaré. Confiando en las promesas de nuestro Padre Celestial, no tenemos que vivir en las angustias jamás. 5. Porque derribó a los que moraban en lugar sublime. Humilló a la ciudad exaltada. La humilló hasta la tierra. La derribó hasta el polvo. Esa es la base de muchos de los juicios que podemos observar en nuestros tiempos. Los hombres se han exaltado mucho, ignorando lo que Dios dice sobre, por ejemplo, los crímenes y cómo se deben de estar castigados. Rechazan la palabra de Dios cuando habla de los divorcios, de la pureza sexual o el papel de la mujer en la familia. Rechazan la palabra de Dios cuando habla de la propiedad y los principios de la economía, robando más y más por medio de los impuestos y por la inflación. Versículo 5, porque derribó a los que moraban en lugar sublime. Humilló a la ciudad exaltada, la humilló hasta la tierra, la derribó hasta el polvo. Con esa arrogancia y desprecio por lo que Dios ha revelado, no es nada extraño ver los pueblos del mundo hundiéndose en su propia ruina. 6. La hollará a pie, los pies del afligido, los pasos de los menesterosos. Cuando un pueblo rico ha abandonado la palabra santa que hizo posible su riqueza, no es nada extraño verlo hollado por los pobres, como estamos viendo día tras día en Europa y también en Canadá. La gente viene de los pueblos más pobres y entran demandando todo lo que pueden recibir. Pueden estar hollados como parte del juicio de Dios. 7. El camino del justo es rectitud. Tú que eres recto, pesas el camino del justo. Para hablar de la justicia, hay que tener un estándar de justicia. No es suficiente confiar en las preferencias, en las opiniones de los hombres que cambian con los vientos. Los incrédulos pueden gritar y gritar que quieren justicia, pero no tienen ni una manera de definir la justicia. Dios es justo, recto por definición, y sin Él, sin su revelación, el concepto de la justicia es vacío. 8. También en el camino de tus juicios, oh Jehová, te hemos esperado. Tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra alma. La completa paz de que hemos visto en el versículo 3 viene así. Viene a los que tienen una sed, un hambre para las cosas del Señor. Como hemos cantado muchas veces en Salmos 42:1, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. O en otro Salmo 119, dice, mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. 9. Con mi alma he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré y a buscarte. Porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Para muchos la noche es solamente un tiempo de descansar. Dormir algo, quizás mirar la televisión y después dormir profundamente para trabajar duramente en el día que viene. Pero el hermano o la hermana que camina cerca de Dios estará orando hasta en la medianoche, va a levantar y ¡ah! Ya, acabo de recordar algo, y van a llevar su petición a Dios. O se va a madrugar para estar en comunión con su Señor, dando gracias y pidiendo más ayuda especial para los que están cayendo en las garras del enemigo. Los que han apartado de Dios no viven así. Por eso es muy claro que el capítulo de hoy está hablando del remanente fiel. 10. Se mostrará piedad al malvado y no aprenderá justicia. En tierra de rectitud hará iniquidad y no mirará a la majestad de Jehová. Esa es otra razón de por qué a veces se ve mucho juicio en el mundo. Dios es bueno con todos, Pero los malvados, aun cuando viven en tierra de rectitud, aun cuando reciben mucha de la bendición del lugar próspero, jamás van a dar gracias, jamás van a sujetarse al precepto de Dios. Y por eso Dios tiene que venir juzgando, limpiando la tierra de ellos. Romanos 2:4. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? La bondad de Dios es para guiarte al arrepentimiento. Pero tú, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Cuando viene un juicio de Dios, es justo, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. 11. Jehová, tu mano está alzada, pero ellos no ven, verán al fin. Y se avergonzarán los que envidian a tu pueblo, y a tus enemigos fuegos los consumirá. El profeta nos ayuda a entender lo que está pasando en los tiempos turbulentos. Y Dios tiene muchas maneras de juzgar y de castigar. Puede emplear, por ejemplo, los yihadistas islámicos. No es nada extraño para Dios emplear una maldad para castigar a otra. Puede usar los desastres naturales como maremotos, diluvios, sequías. O puede mandar una crisis económica cuando el mundo menos le espera. Sean lo que sean los medios del juicio, Dios está completamente en su derecho. 12. Jehová, tú nos darás paz, porque también hiciste en nosotros todas nuestras obras. En medio de todo lo que puede pasar, nosotros viviremos en completa paz. Porque la fe que tenemos no ha sido puesto dentro de nosotros por Dios mismo. Nosotros ni somos autores de nuestra propia salvación. Eso es algo sobrenatural. Y Dios nos ha prometido las provisiones adecuadas para hacer todo lo que necesitamos hacer para servirle. 13. Jehová Dios nuestro, otros señores fuera de ti se han enseñoreado de nosotros, pero en ti solamente nos acordaremos tu nombre. Israel pasó por muchos tiempos duros. Durante los tiempos de los jueces, se puede leer en el libro de los jueces, por un rato estaban bajo el dominio de los filisteos. En otros tiempos, otros grupos tenían dominio sobre ellos. ¿Por qué? Porque abandonaron los preceptos de Dios. En Egipto, el faraón se consideraba dueño de ellos durante una larga servidumbre, 400 años. Y durante todo ese tiempo, Dios estaba llevando a cabo un gran plan. Pero en todos estos tiempos, los fieles, el remanente fiel, se confiaban en su Dios. Las aflicciones eran pruebas de su fe, y los fieles se quedan con su Dios por medio de todo. En nuestros tiempos hay fuerzas negras, hasta en las escuelas, que agarran control de nuestros jóvenes y nuestros hijos con mentiras del diablo, tratando de dejarlos enganchados en algo. Pero los fieles son constantes en su fe, orando y luchando por sus seres queridos. 14. Muertos son y no vivirán. Han fallecido, no resucitarán porque los castigaste y destruiste y deshiciste todo su recuerdo. Esto es la profecía del triunfo de Dios. Después de sufrir, después de vivir bajo la prueba, bajo la aflicción, Dios viene en su propio tiempo para entregarnos a la gran victoria. Y los enemigos que antes eran tan formidables de repente están borrados de la faz de la tierra. Como estará en poco tiempo el Estado Islámico, en unos 10, 4 años, ni van a hablar de ellos, van a desaparecer. 15, aumentaste el pueblo, oh Jehová, aumentaste el pueblo, te hiciste glorioso, ensanchaste todos los confines de la tierra. Aunque los fieles eran muy pocos en el tiempo de Isaías, Isaías vio por visión y por profecía que el futuro iba a traer gran prosperidad para el crecimiento del pueblo de Dios. Ellos necesitaban todo ese ánimo y entrando en un tiempo difícil. Pero el mundo no estaba acabando. Cuando las cosas se ponen feo, muchos van directamente a decir, pues es el fin del mundo. Estamos en los últimos tiempos. El mundo no estaba acabando. El pueblo santo no estaba llegando a su fin. Al contrario, su Cristo iba a venir y la tierra sería llena del conocimiento de Jehová como las águilas cubren el mar, como hemos estudiado en capítulo 11, y es el mismo con nosotros. No siempre es necesario concluir que el mundo está acabando, simplemente porque Dios anda derramando sus juicios. 15. Aumentaste el pueblo, Jehová. Aumentaste el pueblo, te hiciste glorioso, ensanchaste todos los confines de la tierra. Isaías vivía durante tiempos duros, pero Dios le dio visiones de un futuro sumamente glorioso. Más tarde en este libro, el profeta será aún más lleno de esperanza. Vamos a mirar brevemente a capítulo 54. Regocíjate, oh estéril, la que no daba luz, levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. En los tiempos duros, oscuros, Dios manda, por medio de tu Espíritu Santo, visiones de un futuro glorioso. Y cuando se camina por fe y no por vista, se vea que todo es posible. 16. Jehová, en la tribulación te buscaron, derramaron oración cuando los castigaste. Esto es otro gran resultado de los juicios de Dios. Muchos van a arrepentirse y regresar al Dios que han abandonado cuando empiezan a sentir el peligro y la amenaza. 17. Como la mujer encinta, cuando se acerca el alumbramiento, gime y da gritos en sus dolores, así hemos ido delante de ti, oh Jehová. Los fieles del remanente van a rogar por los perdidos, por los países, por sus familias, aun cuando están bajo los ataques más severos, porque siempre tienen una confianza en las promesas. Van a rogar, como hemos visto a veces con el hermano Melvin aquí en las vigilias. Pero Dios no tiene que responder inmediatamente. Dios es soberano. Y eso nos ayuda a entender el versículo 18. Estamos casi llegando al fin. Concebimos, tuvimos dolores de parto, dimos luz a viento. A nada. Ninguna liberación hicimos en la tierra, ni cayeron los moradores del mundo. Esto habla de las frustraciones que podemos experimentar en medio de la batalla. Se ora, y nada cambia. Te inviertas mucho tiempo en un ministerio, pero veas muy poco resultado. cuando dice, dimos luz a viento. Después de agonizar en oración, es porque Dios no tiene que responder inmediatamente. A veces estamos muy impacientes. Ah, he orado por ese hermano por 3 semanas y ya, olvídalo. Dios es fiel, pero Dios no es nuestro siervo. Dios responderá, pero no siempre en el tiempo que nosotros queremos. Traerá el avivamiento, la reforma en su tiempo. 19. Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará a sus muertos. Para los que pasan los más horribles sufrimientos, como en el primer siglo de la iglesia, cuando nos tiraron a los leones, y los que actualmente pierdan sus vidas por el Evangelio, su esperanza es la resurrección de los muertos. Los que están llenos de la fe dicen, pues si me matan, está bien, estaré con el Señor. Ausente del cuerpo, presente con el Señor. Y esto muestra que la doctrina de la resurrección no es solamente del Nuevo Testamento, sino que se encuentra mucho aquí, en el libro de Isaías, como vimos en la semana pasada. Cuando San Pablo escribió sobre la resurrección de los muertos, se sacó mucha de su material de aquí, en el libro de Isaías. Versículo 20. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación. Aquí se ve una imagen de como de un nube de juicio pasando, y Dios dice, escóndate, eso no es para ti, escóndate. Esto es un llamamiento a nosotros. Cuando los juicios caigan, nosotros podemos estar como Noé, protegidos de la tormenta. Hablando del hombre justo, en Salmo 112:7 dice, no tendrá temor de malas noticias, su corazón está firme, confiado en Jehová. Y puede ser una gran atracción de evangelismo por la iglesia, porque podemos pasar por tiempos en que nosotros seremos los únicos que tienen esperanza. Aún en el libro de Apocalipsis, cuando unos hermanos tenían que sufrir, era para un tiempo limitado. Apocalipsis 2:10. No temas en nada lo que va a pasar, padecer. Perdón. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. Dijo que algo malo va a venir, pero solamente por 10 días. El punto es, hermano, hermana, que Dios no va a olvidarte durante los juicios, sino que tendrá un plan para tu protección. Por esto podemos repetir otra vez el versículo 3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Agarrando esa promesa con fe, tu vida será más saludable, libre de toda forma de estrés. Último versículo 21. Porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra. Es como que Dios se está levantando. No tiene que moverse, pero es como, hablando metafóricamente, Dios va a levantar. Porque aquí Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él. Y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella, y no encubrirá ya más a sus muertos. ¿Qué quiere decir esto? Los juicios vienen, y tienen que venir porque nuestro Dios es justo. Pero los juicios pueden dejar una limpieza espiritual después. No todo juicio es el fin del mundo. Dios ha tenido que juzgar muchas veces en la historia del mundo. Pero cuando Caín mató a su hermano, en el primer asesino, trataba de esconder el hecho, como muchos escondan hoy en día sus abortos. Pero Dios vino descubriendo el asesino de Caín. Génesis 4:11. Ahora pues, Dios hablando, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. De la misma manera cuando Dios viene juzgando y pidiendo cuentas de los que han rechazado su ley, se puede esperar después una gran paz, una tremenda prosperidad después. Cuando la sangre derramada, la sangre inocente, está cobrada y la tierra no tiene que ser contaminada por esto, la paz puede regresar. Aplicación. El punto del estudio de hoy es que te puedes aprender a vivir en completa paz. Es algo que Dios extiende a sus hijos. No importa lo que está pasando en el mundo alrededor de ti. Yo estuve en Santa Ana ayer evangelizando y predicando, y estuve con una hermana y ella muy calmada, repartiendo folletos, hablando con la gente, y ella dijo a mí: hermano, ora por mí, porque en septiembre me van a operar por un cáncer en el cerebro. Y ahí estaba sirviendo al Señor. Oramos y ella dijo: gracias. No va a dejar nada, no está en completa paz. Yo dije: pero ¿no te sientes como te vas a caer o desmayar? Dice: no, pues está afectando mi visión un poco. Dice: oh, Dios te ama. Seguía sirviendo al Señor. Los juicios que caigan no son accidentes, sino que Dios está gobernando aún ahora para el beneficio de su iglesia. Como dijo San Pablo en Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Si tú quieres aprender a vivir así, libre del estrés, que puede hasta dañar tu salud cuando es crónica, si tú quieres experimentar algo de esa paz completa, puedes pasar al frente en unos momentos y queremos orar para ti. Oh Padre, te damos gracias por las profundidades de este libro de Isaías. Ayúdanos, Señor, a cada hijo tuyo aquí a confiar más en ti y no confiar tanto en nuestras propias astucias. Ayúdanos, Señor, a confiar en ti como un niño confía en su padre, como un niño puede dormir en la silla del carro cuando su padre está manejando. Ayúdanos, Señor, a confiar que tú puedes manejar ese carro para nosotros. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén.